Arcar Busch Grant, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Herrera.
Hola, hola.
¿Por dónde empezamos, Araquís?
Pues como subraya el periódico, todo apunta a que esa amnistía va a estar en el BOE antes del 9 de junio, que es el día de votación en las elecciones europeas. El Congreso la va a aprobar el día 30 de este mes de mayo, previsiblemente, y ayer la mayoría del Partido Popular la vetó en el Senado, es decir, devolvió el texto al Congreso sin modificarlo. Eso sí, el PP dice a veces recula, no va a elevar el choque de atribuciones al Constitucional. Desescalada, le llama La Vanguardia, paso atrás en toda regla, dice a veces, de una vía, la de denunciar al Congreso ante el Constitucional, que los populares nunca estuvieron dispuestos a explorar a fondo. Sobre la negociación de Cataluña, La Razón publica esta mañana que delegaciones del PSOE y de Junts van a volver a reunirse este sábado y lo van a hacer otra vez fuera de España. Movimiento de Moncloa, dice este diario, para intentar salvar la legislatura después del escenario que se abre en Cataluña. El Mundo señala de un lado el acercamiento de Feijóo a los empresarios catalanes. Encuentro ayer con el presidente de la patronal, Sánchez Llibre. Los empresarios catalanes piden para los populares un puesto en esa futura mesa del Parlamento catalán. Y además la convicción de Feijóo de que acabará gobernando Puigdemont, que le doblará el pulso a Sánchez. El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, subraya La Vanguardia, ve finiquitado el proceso, pero teme que ella lo prolongue. Escribe Jordi Amat en El País que consolidar la normalidad política en Cataluña pasa por un relevo en la dirección de Junts y en la de Esquerra. Ni Puigdemont ni Junqueras están por la labor. Los periódicos publican hoy esa carta de Junqueras a la militancia. Se aferra al mando de Esquerra sin aclarar qué va a hacer con los pactos.
Bueno, la amnistía que no apareció en campaña renace ahora. ¿Cuál es vuestro análisis? Los primeros movimientos en Cataluña, Gorgui Bustos.
Bueno, como en España todavía hay separación de poderes, el poder legislativo legisla, pero es el poder judicial el que tiene que aplicar la ley, en este caso la ley de amnistía. Una cosa es aprobarla y otra cosa es que se pueda aplicar y que pueda beneficiarse Puigdemont en los términos que él desea, que no está nada claro, porque un bodrio de semejante calibre redactado por un delincuente prófugo pues no debería ser de aplicación según los estándares europeos, democráticos. O sea que vamos a ver lo que pasa con eso y qué influencia tiene, pero desde luego que el gobierno va a perder el control de la ley de amnistía en el momento en que la apruebe y pasa al Supremo, que es quien tiene que aplicarla o no. Y en función de eso, me parece bien que el Partido Popular no recurra al Constitucional, a este Constitucional, porque sería darle una baza al Tezanos de la Justicia, a Cándido Conde Pumpido, que es el que está aplicando el criterio más politizado y en un sentido muy concreto de las decisiones del Tribunal de Garantías. Por tanto, es inteligente no haber recurrido a eso y dejar que sea el Supremo el que evalúe o, en su caso, eleve al Tribunal de Justicia Europea la aplicación de la ley de amnistía. Es evidente que va a entrar en la campaña de las europeas. Ahora está toda la propaganda oficialista vendiendo que ha sido la concordia y el apaciguamiento lo que ha conseguido que ella gane las elecciones. Yo creo que ella ha ganado las elecciones a pesar de la ley de amnistía. Sus votantes del PSC, que una buena mayoría no quería, el propio ella no quería la ley de amnistía, han votado al PSC a pesar de la ley de amnistía. Y ahora, bueno, pues vamos a ver cómo queda ese escenario, pero desde luego que vamos a tener que hablar todavía mucho de eso, porque es la ley Puigdemont, es la ley que Sánchez hizo para mantenerse en el poder, que resucitó a un cadáver político como Puigdemont y ahora intenta decir que hay que pasar página. Hombre, si tú fuiste el que resucitó a Puigdemont con la ley de amnistía y ahora pretendes que no sea un actor político determinante tanto en el Parlamento como en el Congreso, pues parece un poco esquizofrénico esto, ¿no?
María del Carmen de Cas.
Sí, porque yo creo que estamos asistiendo a la reedición o al lanzamiento de un viejo artefacto de la política española, que es el famoso oasis catalán. Entonces, la versión 2.0 del oasis catalán, es decir, que el proceso ha muerto. Y entonces, ¿y en esas estamos? ¿Pero qué es lo que fue el proceso? El proceso fue la ruptura de la Constitución para llevar a cabo un referéndum de autodeterminación. Esto fue el proceso, básicamente. ¿Y en qué situación estamos ahora? Pues tenemos que una ley de amnistía que rompe la Constitución exactamente igual que la rompía el referéndum de autodeterminación. pero la tenemos en el conjunto de España. Y tenemos además una amenaza de que se va a llevar a cabo ese referéndum de autodeterminación, probablemente llamándole de otra manera, pero en vez de ser de manera unilateral por el gobierno catalán, en este caso de forma pactada con el partido principal del gobierno, el que sustenta al gobierno. Por lo tanto, en lo fundamental del proceso, que es cambiar la Constitución, hacer leyes que cambian la Constitución sin cambiar la Constitución por los reglamentos y por los procedimientos establecidos por la propia Constitución para cambiar su naturaleza, estamos en lo mismo, solo con una diferencia. Ha salido de Cataluña y se ha extendido al conjunto de la política española. Y por eso tenemos, y estamos viendo, y lo hemos comentado aquí hace las últimas semanas, es decir, fenómenos que antes solo pasaban en Cataluña y ahora pasan en la política española. Pues lo de ayer, un enfrentamiento entre las dos cámaras, entre el Congreso y el Senado. Eso es un enfrentamiento institucional gravísimo. Pero es que además tenemos a todos toda la judicatura y todos los jueces que no son de obediencia estricta del sanchismo advirtiendo de esa inconstitucionalidad. Por lo tanto, esto de decir, oh, qué bonita es la pacificación, bueno, pues yo no veo dónde está la pacificación y desde luego no veo dónde está la pacificación en el conjunto de las instituciones. Lo único que veo es que el proceso se ha extendido al conjunto de España. Y yo de la sesión de ayer me quedaría con el gesto de dignidad que honra personalmente a Javier Lambán. Creo que hay que subrayarlo, porque cuando todo el mundo, pues cuando toda esa obediencia debida al caudillo, que alguien sea capaz de decir esto no lo puedo aceptar, me parece que hay que subrayarlo. Y creo que también hay que subrayar los discursos que han hecho los socios del gobierno para ver lo pacificada que se ha quedado Cataluña. Es decir, yo no sé quién va a gobernar Cataluña, pero sí sé que si se mantiene el pacto de Sánchez con Puigdemont, el proceso no ha terminado. Y obvio, la prueba de ello es la ley de amnistía.
María del Pilar García de la Grange.
Pues fijaros, yo creo que estamos en otra pantalla, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo ayer el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, ¿no? A mí me parece que aunque la ley de amnistía aún no esté aprobada, eso es cosa del pasado. La ley de amnistía fue el precio de investidura de Sánchez y se va a aprobar y va a haber ley de amnistía. ¿Qué es lo importante ahora, no? Bueno, pues las negociaciones que se van a llevar a cabo para la mesa del Parlament. De ese resultado probablemente deduciremos qué va a pasar con el gobierno catalán y las negociaciones en Suiza, porque de ese resultado sabremos cómo y cuándo habrá referéndum / consulta en nombre de la pacificación de Cataluña.
Bueno, la brecha social y generacional se agranda en España, se fijan los periódicos en los datos que arroja el último informe del Banco de España.
Sí, se llama Encuesta Financiera y Familiar. Los datos de su informe anual se acaban de publicar y muestran, dice El Mundo, que esa brecha económica entre generaciones se agranda, como dices, en los últimos 4 años especialmente. Los jóvenes españoles son un 25% más pobres que en 2020. Es el titular esta mañana en portada del diario El Mundo. La riqueza de los mayores de 75 años, por contra, ha crecido en estos 2 últimos años. Radiografía el informe lo difícil que lo tienen los menores de 35 años. Otro dato es que solo el 31% de los jóvenes tiene una casa hace 10 años. Esa cifra rozaba el 70%. Una encuesta, dice ABC, que es un retrato de la España actual, en parte por dinámicas globales, a las que no escapa España, pero también por decisiones concretas de este gobierno, porque razona la editorial que la principal desigualdad en España no es tanto ya la renta como el año de nacimiento, y hay decisiones que no ayudan, como reajustar las pensiones con el IPC o esa ley de vivienda que ha terminado dañando la oferta y dificultando el acceso a ella. Incide 5 días en esto. Los ayuntamientos han dejado de hacer planes que movilicen suelo barato y lo pongan a disposición de los constructores, y es el precio de la vivienda y la precariedad laboral lo que está hundiendo las perspectivas de los más jóvenes.
¿Qué conclusiones creéis que se saca de este informe? Que no todo es tan bonito, supongo, como pretende este gobierno, Gorge.
Claro, luego algunos se sorprenden de que los jóvenes ya no quieran ser de izquierdas. Claro, si la izquierda es esto, si la izquierda es desde que han perdido los jóvenes su poder adquisitivo un 25% en los últimos 4 años, si la izquierda realmente existente es una que privilegia sistemáticamente en sus políticas públicas a pensionistas y funcionarios porque cree que es el voto clientelar que necesita para seguir en el poder, mientras abandona a los jóvenes o les da una limosnilla para comprar videojuegos, pues evidentemente esto produce una quiebra generacional, aparte de la sostenibilidad del sistema de pensiones, que el Banco de España también ha alertado sobre eso varias veces, pues evidentemente se produce un corrimiento de tierras en el electorado juvenil, claro, que se siente perfectamente abandonado y alejado de la política, porque no hay soluciones para los jóvenes, nadie está pensando en ellos, se considera que su voto es demasiado volátil como para hacer políticas públicas, como lo único que importa es el cortísimo plazo, nadie está pensando en las siguientes generaciones. Eso es exactamente lo contrario de lo que necesita un país como España. Pero bueno, así estamos, ¿no? Y mientras tanto, pues prohibimos los desahucios, que queda muy populista y muy bien, aunque eso tenga un impacto directo en el encarecimiento de la poca oferta existente que saquen los propietarios. Claro, que no sienten seguridad jurídica suficiente como para poner pisos en alquiler que facilite la emancipación de los jóvenes. Así seguirán en casa de papá hasta los 40, claro.
Pilar.
Bueno, yo creo que la situación económica actual es que hay mucho dinero en la calle. Y hay mucho dinero en la calle fundamentalmente por dos factores, ¿no? El primero es el turismo extranjero. Nosotros pensamos que somos 48 millones de habitantes, pero en realidad somos 120 millones de habitantes, porque a España están llegando todos los años 80 millones de personas. Estos turistas consumen en restaurantes, consumen en supermercados, alquilan habitaciones, apartamentos, en fin, y eso distorsiona bastante la realidad que somos capaces de ver, ¿no? Y por el otro lado está el gasto público, que ha sido extraordinario, aunque no llegue a la economía real tan rápido como pensáramos en los últimos 18 meses. Esta segunda parte se va a terminar porque ahora entran las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea y vamos a ver un parón, ¿no? Y paralelamente a todo esto, estamos viendo unas políticas económicas y fiscales que son las que definen los planteamientos ideológicos de los partidos políticos. Jorge, no hay un solo partido, no hay un solo país con políticas de izquierdas que no empobrezca de forma generalizada a la población, ¿verdad? Estas políticas son las que están llevando a beneficiar ¿a quién? A los mayores, a los funcionarios y a los trabajadores mayores. Es decir, los sindicatos lo que están defendiendo constantemente son los beneficios de los trabajadores que ya tienen un contrato.
Los que ya están en el sistema, no los
claro,
que quieren entrar en él.
No,
claro.
No los jóvenes. A los jóvenes se les está penalizando constantemente y esto lo estamos viendo.
María del Carmen.
No, es que los jóvenes sí están votando de alguna manera, Jorge. Están votando con los pies. Se están
claro,
yendo.
Con la abstención,
se
claro.
Están yendo. Se han ido medio millón de jóvenes o más en España, de España en los últimos años, porque se van de un país que no les ofrece el futuro. Es que estamos hablando del alquiler, pero estamos hablando de las dificultades para acceder a una hipoteca, del precio de los pisos, de las cotizaciones sociales, de una
a un trabajo.
No, y que son fijos discontinuos. ¿Cuántos son jóvenes? Que
claro,
su contrato nace el lunes y muere el viernes.
Efectivamente,
así no puedes
es que
acumular
esta
dinero.
Esta es otra de las historias que estamos aquí, que nos está diciendo. La absoluta precariedad del empleo. Y lo que tenemos es una brecha social absolutamente intolerable y que no se
está acabando con la clase media en España. Los pocos ricos que hay en España cada vez son mucho más ricos. Se empiezan a crear bolsas, algo insólito en nuestro país, bolsas de pobreza dependiente de miles de familias, y se está acabando con la clase media. Y estos son decisiones políticas del gobierno.
Sí, yo creo que es muy llamativo, porque cuando el gobierno está diciendo que efectivamente tenemos un crecimiento tremendo, se está produciendo un fenómeno que nunca se había producido, que está creciendo el empleo, que se está creciendo el número de contratos, que eso no es empleo, pero está creciendo la pobreza. Y eso es la prueba evidente de que ese empleo no es de calidad, que el pluriempleo ha aumentado casi un 60% en España. Y eso, quienes lo sufren más, evidentemente, son los jóvenes.